Bienvenidos a Mixer por Radio UP.
Tres estilos diferentes, diversos temas. Mezcle un poco de todo y sírvase bien.
La coctelera.
Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío.
Bienvenidos a esto que se llama La Coctelera. Yo soy Marco Gómez y como cada semana está conmigo...
Santiago Betancourt.
Y por primera vez en, ¿qué será? 9, 10 años. Estamos todos juntos los que empezamos con este proyecto. Y la razón es que el jueves, el 11 de junio, cumplimos 11 años desde que salió aquel primer episodio del podcast cuando éramos unos jóvenes universitarios sin nada de experiencia en estas cosas. Y están con nosotros...
¿Quién Paloma primero? García.
No, pues yo, güey. A ver, síguele. Está con nosotros Paloma García y luego...
Montse Rosa.
Y luego... Ah, perdón, pensé que se me había ido. Juan Pablo.
¿Y Rodrigo?
Juan Pablo, ya dije Juan Pablo. Dale, Rodrigo, dale.
Perdón, okay. Perdón. Y como verán, en 11 años no nos hemos podido poner de acuerdo.
No, pero bueno.
Es más difícil.
Paloma García, Montserrat Rosas, Juan Pablo Mañón y Rodrigo J. Camus. ¿Cómo están, muchachos, muchachas?
Bien, hola, todo, ¿verdad, Marco Gómez? A salvo, lejos de tu... dedo inquisidor, de la regla con las que nos pegabas.
No era inquisidor.
11 años pasaron muy, muy rápido.
Sí, la verdad es que sí.
Paloma seguía en la prepa, creo.
Sí, efectivamente yo seguía en la prepa cuando empezamos este asunto. Justo antes de que se conectaran, o sea, cuando estábamos nada más Beta, Marco y yo, estábamos platicando. O sea, me acuerdo perfecto el de que conocí a Camus, me acuerdo perfecto el de que conocí a Monse, o sea, como... hay un cúmulo de memorias, pero yo era muy chiquita y está muy impresionante y creo que es importante platicarlo. La forma en la que han cambiado nuestras ideas y la forma en la que pensamos. O sea, hay temas que abordamos hace 11 años que hoy, o sea, nos meten al bote si nos escuchan.
Sí, sí, sí. Pero...
Creo que 10 años han servido para que voltemos atrás y veamos todo lo que hemos avanzado como sociedad, las formas en las que han cambiado las vidas de todos, no solo de nosotros cinco y Beta, sino como de toda la gente de nuestra edad, ¿no? O sea, nosotros quizá crecimos en un círculo social bastante privilegiado y conservador, que ahora no necesariamente creen las cosas que creíamos hace 11 años, ¿no? Y me parece muy interesante, no sé.
Sí. Sí, el mundo ha cambiado muy cañón, de verdad. Muy,
de hecho,
muy
el primer episodio que grabamos fue sobre las elecciones intermedias del 2009 y cuando estaba todo este movimiento del voto nulo como forma de castigo a un sexenio que pues, ya llevaba 3 años, que había empezado una guerra contra el narco y había...
¿En qué año es eso?
2009.
Beta no había nacido.
Yo no había nacido, yo todavía no los producía.
No sabía aprender una computadora.
No manches, sí está cañón. O sea, ahorita hay seres humanos que saben usar Twitter que nacieron después del primer episodio.
De hecho,
¿qué hacen?
No manches, tampoco está tanto.
Sí.
Oye, mi hijo le grita a Alexa y le pone, o sea, le pide música, le pide temporizadores. Yo creo que un niño de 10 años ya sabe usar Twitter, seguro.
Sí, seguro.
No puede tener cuenta, bueno, no debería tener cuenta.
Ay, Gómez, por Dios.
Bueno, el tema de los podcasts, cuando nosotros lo hacíamos, nos creíamos los gurús y ahorita cualquiera puede hacerlo.
No,
yo la verdad, empecé a grabar un podcast, no tenía ni la menor idea de qué diablos era un podcast.
Yo creo que nadie los escuchaba.
Lo vendió así como, sí, es un programa de radio que ves en internet, pero entonces hablas de lo que quieres. O sea, como que no me quedaba muy claro cuál era nuestra audiencia, a quién exactamente le estábamos hablando, por qué estábamos hablando. Y aparte, o sea, como dice Monse, justo es un tema que acaba de explotar hace un par de años máximo. O sea, ahorita todo el mundo tiene...
Éramos innovadores. Oye, Paloma, y si no sabías, sí, ¿por qué no dijiste así? Que sí?
Porque, o sea, la verdad es que Juan Pablo siempre ha sido como ese perfil de amigo que aunque diga una tontería, parece que está con dogma. Cuando me sentó y me dijo, sí, tengo un amigo que se llama Marco Gómez y tiene un programa y tú tienes el perfil perfecto porque eres muy lista. O sea, porque aparte Juan Pablo tiene don de ventas. Y entonces te vamos
Perdón, Paloma, síntoma del coronavirus. Te cortaste otra vez un poco, como hemos vivido tantas conferencias. ¿Puedes repetir eso?
¿Qué?
Es que estabas justo en la parte de que yo tengo un don de y se cortó lamentablemente. Me gustaría escucharlo.
Ah, como que convences y vendes, pero puedes vender humo. O sea, puedes estar diciendo una idiotez, pero lo dices como tan seguro de ti mismo que no te dejas creerte.
Oye, Chato.
Gracias, Paloma. Sí, yo me acuerdo que te convencí para entrarle a esto.
Sí, sí.
Sí, ¿qué tal? Y
ahora de hecho, empezamos.
¿Cuál fue la razón? Justo, yo quiero recordar cuál fue la razón en que seleccionaste a cada uno, porque me acuerdo que así decías que cada uno tenía como un perfil, y el por qué crear la coctelera.
Pues yo
creo que ya lo comentamos en algún episodio previo, que la idea se me ocurrió justamente en otra epidemia, en la de influenza de H1N1 en 2009. Y...
Wow.
Sí, se cierran.
Tú pones unas sillas, Beta.
En esa pandemia yo abrí Twitter.
Entonces, yo pues sí escuchaba podcasts de esa primera generación, sobre todo muy enfocados en tecnología. Y digo, obviamente, ninguno de nosotros pues se especializó en temas de tecnología, aunque en ese momento éramos entusiastas, pero creí que pues era podía ser interesante y podíamos aventarnos sin saber hacerlo y ver qué pasaba. Entonces, pues se me ocurrió invitar a Juan Pablo y a Rodrigo porque pues pasábamos 12 horas viéndonos la cara todos los días.
Así es.
Y pues era con los que más me llevaba, entonces pues también pensábamos de manera similar, teníamos intereses en común. Entonces, pues ya decidí invitarlos a ellos. Paloma, creo que, pues ya lo dijo, Juan Pablo fue quien dijo, ay, sí, hay que invitar a Paloma. Y Monse, pues también ya conocí a Monse, ella estudiaba comunicación, entonces pensé que podía darnos un poco de luz en cuanto a lo que queríamos.
Pensaba.
Porque eso es como jugando
en pasado. Al final, pues su ayuda no fue tan técnica, en cuanto a lo que yo pensé que podía aportar, pero ella también tenía una voz interesante, entonces pues al final pues,
mi voz es interesante,
todos aportamos eso al final, nuestras voces y lo que pensábamos, y pues creo que nos fue bastante bien.
¿Ves? Yo te veía futuro en los medios desde hace 11 años, Paloma.
Está muy cañón, o sea, yo la verdad es que pues, mi sueño siempre fue escribir de comida, pero nunca lo hice de forma formal, valga la redundancia. O sea, en serio, y ahorita que sí vivo de eso y que sí hago esas cosas, digo, ay, debí haberlo aprovechado un poco mejor.
Pues sí, quién sabe, yo creo que nos sirvió para, pues de entrada, como que perderle el miedo a opinar, investigar y decir tonterías, que al final del día creo que es importante en donde sea que trabajes, que seas, pues que te expreses tus propias ideas, que no sé, como que no te... Siento que ahora es algo que se necesita mucho y por eso lo quería mencionar. Hablando de cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años, yo creo que cada vez más es más difícil decir lo que uno piensa con total apertura y contrastar ideas sin llegar a polarizar y sin llegar a acusar a las demás personas. Y creo que es algo que la coctelera nos dio, o sea, platicar de cosas que no sabíamos, pero simplemente dar nuestra opinión, decir abiertamente que no sabíamos de qué estábamos hablando, pero que nos gustaba hablar de eso. Por lo menos a mí, siento que durante el tiempo que lo hice, me hizo, pues sí, como formarme en no quedarme callado con las cosas que pienso, y creo que más o menos bien me ha servido para mi vida personal y profesional.
Sí.
Muchísimas gracias. Sí, gracias.
También, hablando como en retrospectiva, también estaba platicando con Beta y con Marco antes de que empezara esta grabación, que quizás abordamos los temas hace 10 años, pues como todos adolescentes aventureros, siendo muy inquisitivos o muy defensores de lo que nosotros pensamos. Y al final del día, 10 años después, vivimos en un mundo mucho más incluyente de todas las formas de pensar, lo cual me parece muy enriquecedor, la verdad. O sea, llegar a decir, no sé, hace 10 años yo creía que el voto nulo era irrelevante, por ejemplo, y ahorita me parece un arma excelente, como que puedes jugar con la forma en la que pensabas y construir para la forma en la que vas a pensar dentro de 10 años.
Híjole, ¿tú crees que sí se ha vuelto más incluyente el mundo? Yo pienso justo lo contrario. O sea, yo pienso que han pasado muchas cosas muy buenas en 10 años, pero justo una de las cosas que creo que ha ido para mal es un mundo menos incluyente. O sea, siento que el discurso se ha
radicalizado. Pero es como menos incluyente de closet, ¿no? O sea, te pones a pensar las cosas. O sea, yo hace poco estaba viendo la serie de O.J. Simpson, que si no la han visto se la recomiendo ampliamente, y dado que no nos pagan ni un peso por decir esto, creo que lo puedo decir libremente. Y de verdad te pones a pensar, o sea, el nivel de, o sea, de racismo que existía en ese entonces, pues no es muy distinto a lo que existe hoy en día, ¿no? Creo que la única diferencia es que hoy te enteras de todo más rápido. Pero coincido con...
Sí, pero también, si hoy dices alguna opinión que no va a favor de lo que, pues no sé, las nuevas corrientes dictan, sea cual sea, de inmediato recibes calificaciones en contra tuya. No sé, por ejemplo, pienso en el discurso político mexicano. O sea, si estás en contra de López Obrador, bueno, te llueve por todos lados. Si estás a favor de López Obrador, te llueve por todos lados. Total, no he encontrado todavía nadie que tenga una opinión media que pueda decir, esto es bueno y esto es malo. Como que todo el mundo se radicalizó. Y siento que si no... O sea, si tú estás indeciso, si estás como a la mitad de eso y tienes una opinión pues formada para bien y para mal, la gente te quiere como polarizar. Eso me parece que sucede no solo en el ámbito de la política mexicana, sino en todos. Pasa lo mismo en el ámbito gringo, en fin.
Pero
que es más difícil tener una opinión.
Pero además, yo creo, Juan Pablo, que la reflexión que haces es muy buena, porque 10 años después de empezar un podcast, y ahora que todos decían que todo el mundo tiene un podcast y todo el mundo hace un podcast, justo es eso. Los amantes o los seguidores del presidente van y hacen su podcast y hablan bien del presidente. Los que odian al presidente hacen su podcast y hablan mal del presidente. Entonces se vuelve, o sea, creo que sí hay una 10 años después hay una gran polarización, en el sentido de que cada quien escucha lo que le gusta escuchar y cada quien sigue las cuentas en Twitter a las que quiere escuchar y a sus amigos en Facebook, y si no piensas como yo, mejor te elimino de Facebook y ya dejas de ser mi amigo, ¿no?
Exacto.
Pero eso ha sucedido siempre, o sea, no creo que hace 10 años siguiéramos a alguien con quien no estuviéramos de acuerdo. Quizá por nuestra edad, hace 10 años escuchábamos más voces, pero de todas maneras siempre estuvimos de un lado en particular. O sea, yo en realidad el círculo laboral en el que me muevo dista mucho de muchas corrientes de pensamiento que yo he tenido en toda mi vida, ¿no? Y aunque sí noto lo que dice Juan Pablo, también creo que es muy enriquecedor como conocer esta forma de vivir de las personas que piensan diferente a nosotros, y me parece súper valioso.
Pero algo que también creo, y va mucho en lo que creo que Juan Pablo quería decir, es que también la gente calla su opinión por miedo al qué dirán, ¿no? Entonces, con estos extremos que hay, ¿no? O por buscar un punto medio, la gente tampoco toma un bando por ese mismo miedo a ser criticado o a ser abierto o a ser juzgado. Y también el exceso de información, ahorita que lo vemos, ¿no? O sea, podcast, pues hay miles, ¿no? Y eliges los que quieres escuchar y el otro ya no lo escuchas. Entonces, realmente no tienes hasta un juicio completo o crítico de lo que estás escuchando, viendo. Y esto lo hablo no solo en temas de medio de comunicación o redes sociales, ¿no? Creo que hasta en las mismas personas. A menos que cambies, y creo que nosotros tuvimos la oportunidad de cambiar como de distintas, de salir de nuestro propio núcleo al que estábamos acostumbrados y que te haces una visión más completa, ¿no? De las opiniones o de ver las cosas de distinta forma, y que realmente lo quieras tomar tu propia opinión y no depender de los otros, es a lo que llegas esto. Pero yo conozco a mucha gente que prefiere no dar su opinión o tomar un bando por miedo a lo que digan los otros.
Sí, a descalificaciones. Eso, o sea, para poner un ejemplo así súper concreto, si aquí dices que tú piensas que Donald Trump ha hecho una buena labor de presidente, bueno, ya, estás etiquetado de por vida. Y ojo, o sea, fíjense cómo incluso ahorita lo digo y ya estarán pensando, híjole, este cuate, ¿qué onda? ¿No? Exacto. Y creo que la gente ya no es capaz de desconectar el hecho de que Donald Trump puede ser un asco de persona, puede ser nefasto, puede caerte gordísimo, puede haber cometido muchísimos errores, pero que quizás su gestión no es mala. Entonces, si te atreves a decir eso en cualquier medio, en Twitter y tal, puta, te llueve, ah, sí, pero qué tal aquella vez que no sé qué, ah, sí, pero no te acuerdas que lo demandaron no sé cuántas modelos, puta, a ver, o sea, no es que lo ame y lo idolatre y tenga un póster del güey, nada más estoy dando una opinión medianamente formada de lo que pienso que ha hecho en un aspecto de su vida. Y siento que así en todo, o sea, si tú te atreves, por ejemplo, ahora en el tema de Black Lives Matter, ¿no? Que hay que estar en contra del racismo, pues por supuesto. Que existe el racismo en Estados Unidos, por supuesto, en Estados Unidos y en tantas otras partes del mundo. Pero como que estamos tomando, o sea, estamos tomando a face value lo que están diciendo y que todo es malo y tal. Y si tú te atreves a decir, oigan, ¿y no será que el problema de fondo, quizá no es que toda la policía de Estados Unidos sea racista, sino que protocolos y tal? ¡Puta, no! Ya eres un, eras dueño de esclavos y, oye, cabrón. No, pero tranquilo. No, ya. Y ya están casi queriendo cancelar Paw Patrol, porque se los juro por mi vida, lo leí en el New York Times.
¿En serio?
Quieren cancelar Paw Patrol. Te lo juro por mi vida. Quieren cancelar Paw Patrol porque el perrito protagonista es un policía bueno. Y entonces, ni modo que enseñes que hay policías buenos en la televisión, porque eso es como tapar el sol con un dedo. O sea, de verdad, como que a ese nivel. Y entonces, yo sí pienso que, como dice Monse, ahora si tú dijeras, oigan, pues es que quizá el problema de lo que pasó no fue tanto de eso, sino, bueno, te crucifican. Entonces hay mucha gente que prefiere quedarse callado. Y los que están dominando los espacios públicos son solamente los radicales.
También creo que, eso es lo creo que hace falta saber dónde es más productivo tener estas discusiones. O sea, claramente, redes sociales es campo minado, pero porque, por una parte, le conviene a las redes sociales porque es como monetizan, es como crecen, o sea, tienen incentivos para propiciar un clima así. Entonces, por ejemplo, ustedes que me conocen de hace años, yo era un oversharer en redes sociales hace 11 años. Y ahorita me cuesta más trabajo participar justamente por esto, porque no quiero caer en un campo donde si me hago para un lado voy a recibir ciertos comentarios, o si me hago del otro lado voy a recibir otros. Entonces yo he aprendido que es mejor discutir tus ideas en ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, con familia, con amigos. Creo que es importante debatir las ideas que tienes, porque no solo porque pueden ser espacios seguros hasta cierto punto para que des tu opinión, sino porque son justo los lugares donde esas discusiones deben darse, son donde pueden aportar más valor al crecimiento y al cambio de las personas. Entonces también, o sea, sí, quizás socialmente nos estamos yendo mucho a la polarización, pero también creo que le hemos dejado de poner atención a otros espacios donde estas discusiones también se deberían de estar dando.
Y complementando un poco lo que estás diciendo, o sea, yo no entiendo en qué momento le dimos tanto peso a las redes sociales. O sea, siendo tan bonita la comunicación verbal y física ahora que le extrañamos tanto estando encerrados, o sea, yo no sé por qué la métrica es el uso de redes sociales cuando, aparte, en general, o sea, pues no toda la gente que opina, bueno, toda la gente opina, ¿no? Pero no toda la gente tiene redes sociales, y creo que limitar el discurso al comportamiento del Twitter o de Facebook o de lo que compartes en Instagram me parece hasta pobre, o sea, me parece carente de argumentos y me parece carente un poco de fondo.
Pero yo creo que es una de las cosas que han cambiado justo en estos últimos 10 años, que tristemente cada vez más a la gente le cuesta mucho trabajo leer. Y eso de verdad que es una cosa que he visto también en el corte profesional. O sea, antes era capaz de escribir un mail de una cuartilla y esperar que la persona que lo recibiera lo iba a leer. Y ahora toda la comunicación son bullets, porque la gente tiene un attention span minúsculo. Y entonces un periódico con un artículo súper bien fundamentado, estructurado, que te plantea distintos puntos de vista y tal, pues ya la gente no lo lee, ya prefiere leer un Twitter incendiario que lo único que hace es, pues si en 140 caracteres puedes poner una opinión, pues es una opinión hacia un lado o hacia otro, no te da tiempo de...
40 caracteres, ¿eh?
Lo que sea, pues.
O ya prefieren, exacto, trabajar por WhatsApp en lugar de por correo electrónico, ¿no?
Exacto, y eso también se refleja en cómo piensas. O sea, si todo lo consumes de manera inmediata y todas las noticias las lees en un espacio tan reducido y la gente opina sobre encabezados, pues también la idea que tienes formada en la cabeza, o sea, no es que... No, todo esto para decir, no es que creo que le hemos dado más importancia a las redes sociales, es que más bien las redes sociales han cambiado la forma en la que pensamos, justo por la inmediatez.
Pero un poco también creo que, o sea, nos afectan estos algoritmos malignos que están detrás de las redes sociales, ¿no? O sea, si yo soy a favor de una corriente o A o B, pues mi red social va a empezar, exacto, a leer mi patrón y me va a empezar a invadir, exacto, eso. Entonces, quieras o no, cuando yo genero, exacto, una opinión, solita la red social y estos algoritmos me polarizan a lo que yo estoy opinando, porque a cada rato estoy recibiendo mensajes que me están reforzando lo que yo estoy pensando. Entonces, creo que, sí, o sea, este tipo de situaciones hace 11 años no pasaba, ¿no? Y hoy en día, como bien dicen, o sea, cuando yo opino algo, me van a bombardear, algo va a leer eso y me van a, o sea, solito yo me voy a estar retroalimentando de lo que yo ya opinaba. Entonces, como que eso genera esa polarización entre gente, opiniones, y nos hace como que más cerrados como personas, ¿no? Y más allá de un tema de racismo, también como de ideologías, de pensamiento, ¿no?
Yo, perdón que agarre un poco el micrófono, pero justo me pasó una cosa bien chistosa. A mí me bloqueó de Twitter, pues medio mundo, ¿no? Me bloqueó, el doctor.
Pero toda la vida, ¿no?
Sí, me bloqueó Abraham Mendieta, toda la bola de zánganos esos. Entonces, abrí una cuenta paralela en Twitter en la que solo sigo a estos tipos. Y justo lo que dice Camus, el algoritmo de Twitter, o sea, esa cuenta solo la tenía alterna para seguir los perfiles de estos tipos que me habían bloqueado. Y justo me empezó a sugerir gente que no tenía ni idea y todos con el mismo mindset, con la misma opinión, sin que tú lo quisieras. Entonces, claro, una persona que de puro churro, sin mucho criterio, se encuentra con el Twitter de alguna de las dos bandos y empieza a seguirlo, pues lo único que genera esa red social es estarte alimentando lo mismo, hasta que te empuja hacia un extremo, al cualquiera que sea, ¿no? Y si yo abro esa cuenta contra la otra, es completamente distinto, aunque solo sigo a 2-3 personas, la cantidad de cosas que me sugiere que nada tienen que ver con mi cuenta principal, ¿no? Está muy, muy cañón. De hecho, es un buen experimento para que hagan. Muy, muy cañón.
Pero a ver, ahorita, justo, ¿no? Con el COVID, pues nos volvimos, creo que, 300% digitales, ¿no? Y porque es algo que, de alguna forma, nos obligó. ¿Cuál verían aquí como la oportunidad o la salida? Porque todo es digital.
A ver, no sé, nuestro experto en redes sociales.
Cocinen.
Pues.
Hoy hice mi primera lasaña, por cierto, o sea.
Y... No, a ver, lo que dice Juan Pablo es muy cierto, y los algoritmos no solo te refuerzan, pero también, y es algo que se ha estado estudiando en las últimas semanas, es un tema ideológico y hasta religioso, porque la gente encerrada en sus casas, teniendo, ya ni siquiera ven Fox News, o sea, ya viendo, consumiendo redes sociales desde su celular, pues las redes sociales les refuerza hasta sus creencias religiosas, y si creen religiosamente que el presidente de México es el anticristo, o al revés, que el presidente de México es el salvador, las redes sociales les refuerzan todas esas ideas. Creo que a nivel cuarentena y a nivel estar encerrados en nuestras casas, lo mejor es consumir las redes sociales un ratito, enterarte de unas cuantas cosas y luego hacer, no sé, o sea, hacer
cocinar,
como decía Paloma o Marco, que se puso a hacer un panqué de plátano en taza. O sea, creo que también lo sano en la sana distancia es sana distancia del celular también, porque si no nos aventamos 6 horas pegados al celular o a la computadora o al, no sé, o sea, en México no hay Fox News, pero está Foro TV donde sale o sea, está Foro TV donde salen los mismos 15 comentólogos todos los días y es, o sea, te transmiten las mismas teorías conspiratorias todos los días.
Está muy viciado todo, o sea, ya prendes la tele, ves las caras y ya sabes qué van a decir cada uno, ya sabes qué van a opinar. Todo es color de rosa, todo es horrible, todo es negro, todo es blanco. Todo. Y lo malo es que como estamos consumiendo tanta información tan, tan repetitiva, tan polarizante, lo que decías, pero, o sea, no quiero sonar negativo, yo empecé diciendo que hay cosas muy buenas en estos 10 años que han pasado, pero el reto creo es lo que decía Gómez. Yo pienso que si tú quieres llegar a los espacios familiares, círculo de amistades, a platicar de estas cosas con la misma apertura con la que se hablaba antes, el problema es que ya tienes mucha gente que te da un discurso de redes sociales, de lo que consume todo el día, turbo polarizante. Es decir, yo ya leí 300,000 tweets antes de volver a hablar con Gómez en 2 semanas. Entonces, pues ya traes todo el rollo de que, puta, este cuate es el anticristo, este cuate es el salvador y tal. Y cuando llegas y contrastas tu opinión, pues ya los dos están en un extremo uno de los
y no solo la velocidad, también la cantidad de información. O sea, estamos comparando hoy a 10 años, pero solo piensen en lo que ha pasado en estos 6 meses. O sea, en enero había una posible guerra con Irán, luego la cuarentena, luego, o sea, la cantidad de información que recibimos, lo que decía Monse, o sea, la cantidad de información y en consecuencia la cantidad de desinformación que hay es exacto. Abismal.
Eso es otra cosa que ha cambiado mucho. Yo creo que los famosos fake news han crecido, era una cosa que no teníamos nosotros en la cabeza hace 10 años.
Yo creo que siempre ha existido, sí. O sea, eso de los... O sea, sí, cañón. Nada más que ahora tenés un poco más de criterio o existen muchas más formas de ver una desinformación. Ah, no. O sea, por ejemplo, hace una semana, a mí por 2 medios diferentes me llegó así de va a haber una marcha en la representación de Jalisco porque los anarquistas van a ir a prenderle fuego a Agustín Lara. Y la verdad es que yo no les creí porque aparte tengo el privilegio de trabajar en un medio de comunicación que específicamente se dedica a hacer campañas de desinformación, ¿no? Y lo mandé y me dijeron, no, a ver, esto es completamente falso. Y bueno, al otro día salgo a correr en la mañana y me encuentro con que la representación de Jalisco está completamente acordonada. Y el argumento de los policías fue, ¿sabes qué van a venir los panistas a manifestarse frente a la representación de Jalisco? O sea, como que todo el mundo se creyó este tema de la campaña que hubo en WhatsApp, que aparte de un mensaje firmado por el delegado, o sea, evidentemente eso era falso, ¿no? Y a la 1 de la tarde nadie vaya a salir, van a estar súper agresivos. Claro, con un contexto de que la semana anterior sí habían estado muy agresivos, sí habían quemado el bosque, sí habían hecho destrozos, sí habían pintado las paredes, sí habían roto vidrios, ¿no? Pero esta vez todo el mundo estábamos muertos de miedo, los que vivimos cerca de ahí. Y resulta que se pararon 10 pelados a protestar algo que aparte nada tenía que ver con la representación. Entonces, pero fue es una desinformación que incluso el propio gobierno se creyó. O sea, mandaron a los policías por si las moscas de esa cadena de WhatsApp era verdadera. O sea, creo que es complicado el juego entre la información verdadera y la no, pero también tenemos mucho más criterio para definirla.
No, yo ahí en el tema del criterio, yo creo que igual va a sonar mal, pero yo creo que es un tema también de privilegio, porque justo estos temas de fake news muchas veces los mismos y la misma desinformación que nos lo mueven son las personas, ¿no? Y lo vemos por las 1,000 cadenas que se mueven en WhatsApp, el que ya le dio share a una publicación, ¿no? Por los mismos, o sea, recordemos cuando empezó la cuarentena, ¿por qué demonios la gente compraba papel de baño, ¿no? O por qué de repente decían que llegaban al súper y ya no encontraban, o sea, el huevo, ¿no? O sea, dices, todas estas cosas entre el pánico, entre la desinformación, pero el ejemplo, o sea, la gente seguía a los demás, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sea como aquí de que se tiene criterio, ¿no? O que realmente la gente ya no lee o no profundiza en lo que lee y no toma otras opiniones, ¿no? Que es lo que platicaba Juan Pablo.
Sí, yo creo que es eso. Yo creo que no lee, no profundiza y no,
a ver,
y no les permitido dudar ni
no.
Ni
no o sea, a ver, yo creo que las fake news y el concepto de fake news ha existido toda la vida, lo que decía Paloma. Creo que las redes sociales y hoy 10 años, a 10 años de la coctelera, definitivamente las fake news hoy es más fácil su transmisión y es más fácil la exposición que tenemos. Es lo que decía hace rato. Si yo tengo una idea, por más loca o como emocional que sea, pensando, o sea, si verdaderamente creo que el presidente de México es el anticristo, voy a encontrar cientos o miles de cuentas en Twitter, en YouTube, en Facebook, que me van a reforzar lo que yo creo, no voy a salir de ahí. Lo mismo pasa con Trump, lo mismo pasa con Rusia, lo mismo pasa con todo. O sea, es mucho más fácil encerrarte en una cámara, como el concepto en inglés es echo chamber, ¿no? O sea, es más fácil encerrarte en esa cámara donde resuena exactamente lo mismo que tú piensas que en años anteriores. Y a 10 años, pues, lo que decía Juan Pablo, la falta de criterio, la falta de saber leer, la falta de conocer o de contrastar, pues ya ni siquiera opiniones, o sea, ya ni siquiera la gente contrasta opiniones, la gente simplemente desconoce hechos y la discusión se vuelve a yo no creo tu hecho científico o no, pensemos en la gente que piensa la Tierra es plana, o sea...
Sí, importan más los sentimientos. Pero bueno, ¿y de cosas positivas que han pasado en los últimos 10 años? ¿Qué creen que ha cambiado para bien?
Yo creo que las cosas, o sea, el acceso a la información y el acceso a la tecnología cada vez es más grande, ¿no? O sea, gente puede tener más fácil acceso al internet. O sea, el tema de comunicación, esta pandemia creo que es un ejemplo clarísimo de cómo nos ha obligado a acelerar. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que hace 10 años un teléfono público era más usado de lo que se usa ahorita. Creo que ahorita ya están en desuso prácticamente todos, ¿no? Creo que el tema de ese acceso a la información juega para los dos lados, pero también creo que desde un punto de vista de acceso a la población ha sido algo muy positivo para todos. No sé ustedes qué opinen de eso.
Indudablemente, imagínate que te agarre esta pandemia con las mismas medidas de contención, de distanciamiento social, sin una penetración como la que dices, Camus, de que todo el mundo en su casa tiene internet.
No, se ve muy caótico.
Simplemente imposible.
O inclusive, ¿cómo se comunica imposible el gobierno con la gente, ¿no? O sea, a través del periódico.
Sí, no, colapsa esto. O sea, eso sí ha sido una de las cosas muy, muy positivas, que ya el acceso a la información está increíblemente penetrado en prácticamente todos los niveles de todas las sociedades, de todos los países del mundo.
A ver, voy a decir que me van a linchar, pero a ver, o sea, ¿cómo sobrevivieron a la fiebre española? No había internet. O sea, de todas maneras, creo que la humanidad se podría recuperar sin tener este abuso en el consumo de redes sociales. Y ojo, o sea, yo vivo de la era digital. O sea, mi salario sale de un medio de comunicación que es 100% digital. Pero también creo que por más bonito y más fregón que sea tener acceso a la comunicación, pues sí, de repente, como decía Juan Pablo, puede ser hasta un poco nocivo, ¿no? No sé, me cuesta trabajo creer que la forma de comunicarnos únicamente se limite a lo digital.
No, yo creo que sí hubiéramos salido de esa, pero no con la velocidad. O sea, el hecho de que muchísima gente que trabajaba en oficina pueda trabajar desde su casa sin que mayor cosa haya pasado, permitió no solo que la economía no cayera tanto, sino que nos recuperáramos relativamente rápido, o bueno, que nos vayamos a recuperar relativamente rápido de esto. Sin lugar a dudas.
¡Economistas, pélense!
¡Fight! O sea, creo que... Vamos a tener otro episodio de economía y la crisis de COVID, pero, o sea... Algo, y voy a conectar varias ideas, aprovechando. O sea, creo que algo de lo bueno que me quedo es, creo que los cambios de opiniones o de visiones que en estos minutos hemos escuchado, por ejemplo, alguien que mencionó que pensando en que nosotros estamos en una posición de privilegio o un discurso, ese tipo de discursos que hace 11 años jamás nos hubiera pasado por la cabeza el pensar que había una realidad distinta a la nuestra. O sea, de hecho, si escucháramos nuestros episodios anteriores, seguramente nos daríamos cuenta de que el principal problema con nuestras opiniones era que las decíamos desde una esfera completamente diferente. y que no veíamos que había una realidad ahí diferente allá afuera, que había gente con más problemas, que no todos tuvieron los mismos privilegios u oportunidades que nosotros teníamos. Quizás éramos conscientes de que existían, pero no veíamos cómo impactaba de fondo todo eso y cómo nosotros estábamos en condiciones quizá un poco más privilegiadas. Por ejemplo, lo hablábamos en el episodio pasado, que no sé si escucharon, de el echaleganismo, de pensar que tú puedes salir adelante si te esfuerzas mucho, pero pues hay personas que por más que le echen ganas no van a poder salir. Quizá esa manera de pensar era como pensábamos antes, evidentemente no es como pensamos ahora, y siento que ese tipo de pensamiento como que ha avanzado un poco más en la sociedad. Entonces, en estos últimos 10 años, creo que eso es algo positivo, conectándolo con lo que decía Juan Pablo, y para corregirlo un poco, es que... o sea, no corregirlo por señalarlo. O sea, pero sí hay un sector importante de la población que se ha beneficiado del acceso a la tecnología y que hoy puede trabajar desde su casa. Pero el problema es que ese, según los cálculos que se han hecho, alcanza como al 20% de la fuerza laboral. Y pues hemos visto cómo, en abril, el primer mes de la pandemia, 12 millones de personas dejaron de trabajar porque pues, o sus empresas cerraron o la gente dejó de ir a sus negocios. Entonces, específicamente en el comentario económico que hizo, pues los números sí están un poco de terror. O sea, de terror en el sentido de que pues sí son caídas históricas. O sea, yo estimo que el PIB del segundo trimestre va a caer algo así como entre el 15 y el 20%. O sea, dejaste de producir hasta una quinta parte de lo que hiciste el trimestre anterior. Entonces, esa es la dimensión del problema ahorita. La recuperación quizá le vaya a dar un impulso las nuevas tecnologías, porque va a haber negocios que van a tener que transformarse. Sin duda va a haber avances, pero pues la realidad es que pues, no va a ser del todo tan sencillo como podríamos pensar.
No, claro. No, de hecho, o sea, no por defender mi opinión, yo lo que decía es, imagínense si no hubiéramos tenido esto, la recuperación no hubiera sido rápida o lenta como vaya a ser, pero hubiera sido mucho peor si ese 20% no hubiera podido trabajar de manera remota, como probablemente no hubiera podido ser hace 10 años. Si esto nos hubiera agarrado hace 10 años, quizás solo el 5 o 10% hubieran podido trabajar con la misma
eficacia. Ok, compro tu comentario.
Sí, no, indudablemente la gran mayor parte de la fuerza laboral, y principalmente en México, que es un país pues que el sector manufacturero tiene tanto peso, definitivamente va a sufrir durísimo, ¿no? No puedes fabricar cosas a distancia.
Sí, pues.
Pero sí pienso que incluso Zoom mismo, que hace 10 años se creó, no estaba tan maduro como ahora ha podido sacar más o menos bien librada varias juntas que tuvieron la caída a que no fuera 30, sino 15%. ¿No?
Oh, y que hacia adelante también significa que la nueva normalidad no significa regresar a nuestras oficinas todos los días, ¿no? O sea, creo que lo decíamos cuando empezábamos cuando nos conectamos, si bien vamos a esperar un día a la semana juntar todas las juntas presenciales, ver al equipo, ponernos de acuerdo y luego 3-4 días en nuestra casa, creo que todo el mundo va a preferir eso, ¿no? Bueno, mucha gente va a preferir eso.
Sí, por lo menos ya está adaptado. Y creo que depende mucho, un poco lo que hablábamos hace rato de la diversidad. O sea, también incluye cuál es la situación en la que estás, ¿no? Si estás soltero sin hijos, creo que cambia mucho la historia si quieres hacer home office, si tienes hijos y estás soltero, ¿no?
Por ejemplo,
Pablo nos puede compartir, o sea, cuántos días le gustaría estar de home office y cuántos no, ¿no? Pero depende un poco también de cómo te empiezas a adaptar tú a tu nueva realidad y conforme vayas creciendo y tu realidad familiar también creo que involucra muchísimo.
No, la verdad no está tan mal. De hecho, fuera de broma, o sea, como decía Gómez acertadamente hace no mucho, la verdad es que hablamos desde una posición pues muy privilegiada, merecida o no merecida, pero sin duda el conservar tu trabajo y con relativamente el mismo sueldo y la misma eficacia, pues es un privilegio que muy pocos tienen en esta pandemia. Y luego encima de eso, ponerle el hecho de que pueda estar yo cerca de mi familia, puta, pues la verdad es que a mucha gente con la que he platicado el punto, les digo, te juro que me siento mal de sentirme en paz con esta situación, porque sé que mucha gente la está pasando fatal, y que mucha gente está perdiendo su trabajo y se está rifando literalmente la vida. Y en cambio, yo, pues gracias a Dios, nuevamente por privilegio merecido o no merecido, puedo trabajar a distancia, estar con mi familia todo el día. O sea, sí hay una realidad muy, muy distinta que estamos viviendo cada uno de los que tenemos un tipo de trabajo diferente. Ojalá al final de este asunto, la gente que toma las decisiones sobre pues personas que tienen un trabajo más manual o presencial puedan valorar lo que ellos vivieron. Por ejemplo, en mi caso, pues no es como que tenga muchas personas a cargo que tengan un trabajo que necesiten estar físicamente en el lugar de trabajo, pero creo que yo valoro estos momentos infinitamente y me encantaría poder pues transmitirle a todos los empleadores que pueden acomodar el horario de sus empleados de tal manera que tengan una mejor calidad de vida sin necesariamente hacerlos cruzar toda la maldita ciudad, ¿no? Digo, rapidísimo para acabar, pero pienso en una persona de mi equipo que vivía a 2 horas de distancia y que realmente ha sido increíblemente productiva de manera remota. Pues, ¿qué necesidad de tener en la oficina, no?
Sí. Pero también es complejo. O sea, a mí me pasa justo lo contrario. O sea, en mi equipo de trabajo es sumamente más ineficiente cuando no estamos juntas. Y no es que estemos trabajando en el mismo proyecto. O sea, de hecho, yo manejo a mi equipo de forma que sean lo más independientes posibles. Pero también creo que hay personas a las que, sales de tu casa para ir a trabajar y dejas los problemas de tu casa en tu casa. Llegas a tu oficina y resuelves los problemas de tu oficina. Y entonces, cuando sales de trabajar, los problemas de tu oficina se quedan en tu oficina, ¿no? Esta diferencia entre tu casa es tu oficina y entonces los problemas de tu casa están en tu casa, pero es tu oficina. O sea, creo que también puede llegar a ser muy ineficiente, pero creo que este no es el tema, solo quería como hacer notar que no necesariamente Office sea la solución a todos los problemas.
Sí, no, definitivamente.
Pero algo, creo que un punto importante para tomar ahorita y un poco cambiarnos el mood a algo más positivo. O sea, creo que en estos 11 años, y lo he vivido y he tenido la fortuna de estar cerca de sus vidas, algo que hemos aprendido, y corríjame, pero una lección fuerte haciendo memoria, es el poder de la resiliencia, ¿no? O sea, cómo cada uno de nosotros, o sea, hoy en día podemos decir, como dice Juan Pablo, que esto es una situación cómoda con un trabajo estable y todo eso, pero creo que cada uno de nosotros, o sea, ha tenido su lucha interna y externa para poder estar aquí donde estamos, ¿no? Ese poder de resiliencia, de no rendirnos, de siempre querer más, esa hambre, la verdad es que es algo que yo le admiro a cada uno de ustedes, lo he vivido de cerca, unos casos más cerca que otros, pero la verdad es que tampoco lo hemos pasado fácil, pero creo que la recompensa al final es algo que estamos cosechando hoy en día, que 11 años después podemos decir que es una fórmula exitosa, ¿no? Y la verdad es que creo que Juan Pablo podría, si no funciona el negocio actual, podría abrir una agencia de reclutamiento, porque la verdad es que ha tenido muy buen ojo, y Marco también, para hacernos y realmente crear un equipo de personas productivas y que honestamente yo me siento orgulloso de conocerlos y formar parte de su vida. Un poco meloso también, pero quería decirlo.
Qué hermoso. Estamos aquí hace 11 años.
Sí, está cañón. O sea, imagínense, o sea, ¿dónde están 11 años y se imaginan dónde van a estar hoy? O sea, creo que el 80% del grupo ya tiene una maestría, Sí, sigue pensando, están creando sueños, están creando proyectos, están haciendo realidad proyectos que eran impensables con una cantidad de dinero irreal, dejaron de sus casas, se fueron a estudiar una maestría solos, de una manera abrupta, espontánea, y de la nada, pues hoy en día aquí estamos y estamos disfrutando, ¿no? O sea, creo que eso es algo que vale la pena también decirlo después de 11 años de que arrancamos este proyecto.
Pues sí, la verdad es que sí hemos cambiado mucho, hemos luchado también mucho. Y bueno, ya va a ser casi hora de ir cerrando. Y quisiera hacerles una última pregunta. De todo lo que hicimos en el pasado, ¿qué fue su cosa favorita? ¿Cuál fue el tema favorito o qué disfrutaron más hacer en esos años que estuvimos más activos? Si quieren, empezamos igual en orden. Paloma.
Híjole, me toca a mí ser melosa, la verdad, pero yo creo que lo más enriquecedor de este proyecto es la capacidad, como creo que decías tú, Juan Pablo, no me acuerdo, de poder escuchar otras voces y de poder opinar y de saber hablar y de podernos comunicar. Yo también creo que durante estos 11 años construimos amistades entre nosotros cinco, destruimos amistades entre nosotros cinco, seguimos con nuestras vidas, maduramos, nos alejamos, nos acercamos, pero pues al final del día aquí estamos. Y creo que el aprendizaje más valioso es ese, decir, pues ya crecimos, ya cada quien tiene su vida, pero al final sigue habiendo algo que nos une, que es las ganas de aportar y las ganas de decir y las ganas de comunicar.
Ay, qué hermoso.
Eso es lo mejor, lo que más me gusta de estos 11 años.
Rosas.
Pues mira, en estos 11 años, justo, y Paloma cerró con eso, yo me enamoré y estoy convencida del poder de la comunicación, ¿no? Y creo que fue parte de por lo que empezamos el proyecto. Otro, que somos, creo, fieles creyentes del poder que tiene la sociedad como tal. Y yo sigo siendo fiel creyente de una sociedad encaminada, pues, a construir como el bien común, ¿no? Y bueno, es parte de que nunca imaginé que realmente ahorita donde estoy trabajando, los proyectos que tengo o lo podemos ver en los distintos alcances, pues lo puedas hacer realidad, ¿no? Y que también es parte de ti. Otra cosa, el escuchar justo otras opiniones, ¿no? El poder entablar un diálogo para construir, ya sea, y tú lo hablaste muy bien, ¿no? Las distintas atmósferas que uno se va envolviendo y que creo que en la vida todos hemos cambiado. En estos 11 años, pues estaba justo ahorita pensando, ¿no? En los lugares que uno ha trabajado, lo que ha aprendido, ¿no? Desde distintas industrias, el cómo has construido. Y por otro lado, pues, a ver, cuando escribiste, ¿no? El volvernos a ver y volvernos a conectar después de 11 años, aunque no hemos estado en el día a día tal vez, ¿no? Bueno, en mi caso, es ese cariño que hay, ¿no? Esa admiración también que hay a cada uno de cómo han formalizado cada uno de sus proyectos personales, profesionales, y que sabemos que cómo cada uno ha tenido sus propias batallas, ¿no? Y que sigue ese cariño profundo, ¿no? Y que empezó por un proyecto como lo fue la coctelera, ¿no? Porque la comadre sigue siendo mi comadre y antes de la coctelera no la conocía, ¿no? Y...
A ver, no, Juan Pablo, pero... A ver, sí, termina.
Pero sí, o sea, justo es eso, o sea, el poder, creo que somos soñadores, creo que seguimos siendo soñadores de nuestros propios proyectos y eso lo compartimos, está muy padre, y qué bueno que siga vivo la coctelera, Marco, felicidades.
Y también como que podamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Ahorita me estaba acordando de un día que hablé que me parecía que Edward Cullen me parecía muy varonil. Sí.
Sí. Es cierto, sí, tuvimos un montón de cosas así.
Ya es Batman. Ya es Batman. Tampoco estaba tan preparada.
Juan Pablo.
Pero ya, pues, niños y...
Ya ni me acuerdo, estuvo tan romántico y no me burlo, de verdad sí estuvo bonito, que ya no me acuerdo cuál era la pregunta original, ¿me la repites, Marco Antonio?
De todo lo que hicimos, ¿qué fue tu favorito, con lo que te quedas?
No sé, fuera de broma, yo, o sea, también siendo muy romántico, recuerdo con mucho cariño las pocas sesiones que tuvimos en la otra casa de Paloma, la que estaba ahí cerca de la UP. No sé por qué, como que tengo esa imagen muy, muy grande.
Un día que querías leche y la leche estaba cortada, justo en esa casa.
Era la casa que parecía una cabaña.
Ay, sí. Está bien. Sí, esa casa fue el Chiquilín, ¿se acuerdan?
Híjole, uno de tus errores.
Uno de los grandes errores.
Los grandes errores de la vida del que uno aprende.
Pues sí, no, Digo, me gustaría ser más profundo en mis reflexiones, pero de lo que más recuerdo con cariño son como esas sesiones como muy primerizas en la casa. Porque después nos profesionalizamos y un rato estuvimos ocupando para el tema de Mixer la cabina de la UPE y tal, y lo hacíamos muy pro. Pero como que siento que cuando empezamos la coctelera y nos reuníamos en la casa de Paloma, pues éramos verdaderamente libres porque no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. Y me sentía como muy, muy en paz con eso.
Sí. Rodrigo.
Oigan, ¿se acuerdan de la grabación que hicimos con la silla de ruedas?
Sí.
Ah, esa fue buenaza, sí. Esa tiene toda la razón, no sé, ya no me acordaba.
Un buen
Esa
trabajo en
es de
campo.
las. Sí, bastante buena, la
Sí.
verdad.
Ya estuvo muy bien.
Rodrigo, ¿tú?
Yo me quedo con grandes recuerdos. ¿Cómo olvidar la acuarela de Paloma en esas cenas navideñas? No sé si todavía exista.
Está en la caja fuerte en Suiza.
No, pero la verdad es que yo me quedo con conocerlos a cada uno de ustedes, de verdad, y retomar nuevamente la importancia de conocer gente talentosa y rodearte de ellos. Creo que es algo que yo me quedo muy grabado con cada uno de ustedes y que siempre la diversidad de opiniones es lo que nos ayuda a crecer como personas. Y sobre todo, nuevamente, el punto de la resiliencia de Marco de seguir con este show, pese a que nos hemos distanciado de la coctelera, pero 11 años después, henos aquí, nuevamente unidos en un show grabando los cinco originales y nuestro productor Beta. Entonces, la verdad es que un orgullo ser parte de este equipo.
Santiago.
Yo llego después que ustedes cinco, pero justo como decía Rodrigo, llego a producirlos. Estar del otro lado del micrófono, del otro lado de la cabina y escucharlos discutir, escucharlos hablar de Edward Cullen o de cada semana teníamos que buscar noticias diferentes de Apple para hablar de Steve Jobs en esa época. Pero además el a mí lo que siempre me ha gustado de la coctelera o de Mixer o como le hayamos puesto en los últimos 11 años es el espacio que se hizo para discutir, para plantear ideas, para debatir. Nació como un podcast donde ustedes cinco hablaban y discutían y tocaban los temas de la semana, pero también luego, y no hay que olvidar que se convirtió en una plataforma donde no sé si hasta mucha gente se sentaba,
Casi 50.
escribía artículos, casi 50 personas, imagínense, casi 50 personas escribían, pensaban, platicaban, debatían, y el hecho de que ustedes cinco hubieran creado esa plataforma para mí siempre ha sido lo más increíble y bueno, a mí me tocó producirlos cuando todavía estaba en prepa y luego dedicarme a esto de la comunicación igual que Monse. O sea, definitivamente el poder de las redes, el poder de un podcast, el poder de un espacio para hablar, para discutir, para pensar y 11 años después para cambiar de opinión, para cambiar, para crecer y para madurar, es definitivamente con lo que me quedo.
Oigan, ¿se acuerdan de una fiesta navideña que hubo en casa de una niña que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba?
De
Pero me acuerdo
Michelle,
que
sí,
ah, sí.
la que le regaló a
Ella.
Marco el dije del robot.
¿Cuál dije? No, 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 esa es otra.
Ah,
Ya.
Y no me regalaron nada, pero sí sé a quién te refieres.
ah, ok.
Que me volví, no sé, yo es que no
¡Ah,
conozco, o sea, toda esta
Diana!
coctelera y no tengo ni la menor idea de quién es el 80% de la
Sí,
conferencia.
recuerdo perfectamente de esa junta.
Sí, pues, de hecho, yo me quedo mucho con, o sea, con ustedes, obviamente. Quizá Rodrigo, Juan Pablo, por estar estudiando juntos, nos hubiéramos llevado igual de bien. Pero Paloma y Monse, creo que quizá la historia hubiera sido un poco diferente si este proyecto no hubiera existido. Entonces, sí, me quedo mucho con los momentos que pasamos juntos. Pero también, como decía Santiago, después esto creció e incluimos a un montón de personas más que incluso hoy todavía nos siguen escuchando, así que les mandamos saludos. Y yo disfrutaba mucho porque así como, aunque ellos dicen que soy tirano, pero más bien es que me gusta tener el control sobre ciertas cosas.
Ah,
pues ya pues medito, nada me faltará.
Entre, ajá, no, entre Santiago, sí, y yo, entre Santiago y yo editábamos la mayoría de los textos. Entonces, aunque nos sentábamos a revisar estilo y ortografía más que nada, pero de alguna manera aprendíamos sobre otras cosas. Por ejemplo, cuando escribían sobre música o sobre arquitectura o sobre temas que nosotros, por nuestra formación, jamás íbamos a ver.
Fútbol americano.
Ajá, fútbol americano. Pues, o sea, como también me quedo con todo lo que entre todos aprendimos y me enseñaron. Entonces, pues eso ha sido bastante, bastante enriquecedor.
Ay, qué bonito.
Y pues...
muchas gracias por reunirnos otra vez.
No, pues gracias por aceptar estar aquí y espero que, ya saben que pues siguen los micrófonos abiertos para seguir grabando. También de quienes se escribieron y todavía no han estado en el podcast, están las puertas abiertas si quieren hablar algún día de lo que sea que quieran hablar. Y pues sí, yo, aunque estuvimos como 8 años fuera del aire, pero es bueno regresar y espero que, aunque sea como hobby, porque ha sido eso siempre, un hobby, algo que hacemos por cariño a decir cosas y a hacer el ridículo en internet.
Pero un hobby con mucha consistencia, o sea, se hicieron 48 episodios de La Coctelera, 40 episodios de Mixer, luego 8 años de silencio y luego este es el episodio 17 y no vamos a terminar pronto.
No, aquí vamos a seguir. Y en ese tenor, pues nos despedimos esta semana. Yo fui Marco Gómez y estuvieron conmigo. Despídanse.
Paloma. En orden de aparición. Perdón.
En orden de aparición. Paloma primero.
Yo. Hola, Paloma García.
Montse Rosa.
Y yo sigo siendo Juan Pablo.
Y creo que me toca a mí, Rodrigo.
Y Santiago Betancourt.
Bye.
Bye. Bye.
Recuerda que puedes suscribirte para escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales en @lacoctelera_mx, @gomezlovera y @betancourtgs.